Estamos estudiando la primera epístola de Juan y en las semanas anteriores hemos visto acerca de la vida verdadera, hemos visto acerca de la comunión y luego la semana pasada vimos en cuanto a andar en oscuridad y andar en la luz y que Juan se había dirigido utilizando el tiempo de los verbos y los pronombres plurales, nosotros. Entonces estaba hablando a los creyentes de que uno puede andar en la luz, andar bien con el Señor, obedeciendo, siguiéndolo a Él, o uno puede andar en tinieblas, salvo, pero viviendo su vida a su manera y no permitiendo a Dios tener ese control y ese reino en el corazón que Él debe tener. Y vimos que la luz, caminar en la luz, es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Vamos a leer el día de hoy, comenzando en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 2 del segundo capítulo. 1 de Juan 1, 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Perdón, hermano. El cable está un poco mal. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por esta epístola. Bendice, Señor, estos versículos y el estudio de tu palabra en nuestros corazones para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad sobre el pecado, sobre la victoria que tú quieres que tengamos y también, Señor, sobre el deseo tuyo de salvar a todo el mundo. Y, Señor, rogamos que estas verdades puedan penetrar nuestros corazones y tener una influencia para transformar nuestras vidas más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén. La primera cosa que queremos ver en esta mañana, hermanos, es que la Biblia amonesta a los que quieren una licencia para pecar. Hay personas que, ayer estuvimos hablando con el hermano Fausto, hay personas que aceptan a Cristo y hacen su profesión de fe, pero luego parece que no hay ningún cambio en su vida. Que ellos andan en el mundo, andan viviendo su vida como quieran. Y la verdad es que uno tiene, por muchos versículos, muchos pasajes de la palabra de Dios, tiene que cuestionar la profesión de fe de tal persona. No es que un cristiano no puede pecar, y vamos a ver esto, sino que Dios ya da al recién convertido, al nuevo convertido a Cristo Jesús, un deseo de querer obedecer a Dios, un deseo de hacer las cosas bien. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la Biblia, en todo ejemplo de un creyente, de en todo enseñanza acerca de creyentes y la salvación, da de que es una nueva criatura, que hay cambios drásticos en la vida de una persona que es salva. Y eso no es de descartar en ningún momento el hecho de que sí hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de lo que llamamos, la Biblia habla de llegar a ser santos, de la santificación. Pero en este primer versículo de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Este debe ser, hermanos, la meta de cada cristiano. Ahora entendemos que esto es una meta inalcanzable en este mundo, de que dejamos de pecar por completo. Ya hemos estudiado eso la semana pasada en cuanto a si decimos que no tenemos pecado, si no tenemos una naturaleza pecaminosa y todo eso, que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, pero sí debe ser la meta de cada creyente de dejar pecados que hemos tenido, de comenzar a vivir una vida más como Dios quiere. Y esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Él desea. Y de hecho, Él va a llevar a cabo esa obra, al final de cuentas, cuando estemos en su presencia, sí vamos a estar sin pecado. Pero Él, en esta vida, obra... Solo muévelo un poquito, no sé qué tiene ese cable, pero... En esta vida... Dios utiliza su palabra y el Espíritu Santo, la comunión de los hermanos, las predicaciones, las enseñanzas, para ir mostrándonos por medio de su palabra qué cosas necesitamos quitar y qué cosas necesitamos agregar a nuestra vida. Hay cosas que no hemos hecho antes de aceptar a Cristo, que Dios dice, ahora debes hacerlo. Hay cosas que hacíamos toda la vida, pero Dios dice, ahora que sois creyente ya no debes hacer eso. Y Dios quiere, hermanos, que no pequemos. Y eso es la razón, uno de los propósitos y una de las razones por las cuales Juan escribió esta epístola. Y dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, es la naturaleza de un buen padre querer que sus hijos sean honestos, limpios, obedientes, refrenando de cualquier cosa que podría desagradar a la familia. Dios quiere, hermanos, igual como nuestros hijos, que un hijo entra en una reunión digamos, de una fiesta de cumpleaños o algo así, y comienza a patear a cada persona que esté ahí. Eso no le cae bien ni al niño ni a usted como padre. Y nosotros no queremos que nuestros hijos hacen eso. Si comienzan a patear a medio mundo, lo agarramos y decimos, no hacemos eso. Y si es rebelde y sigue eso, tal vez vamos a tener que llevarlo y darles unas cosas para recordar no hacerlo de nuevo, ¿verdad? El hecho es de que un buen padre quiere que sus hijos sean criados en una forma correcta, sean formados para que, mire, si tú dejas a tu hijo de 2 años patear a medio mundo, cuando tiene 22 años va a seguir pateando al medio mundo de alguna forma. Quizá no con su pierna física, pero quizá sí. Y el asunto es que es natural para un padre querer que sus hijos obedezcan y que sean buena gente. Dios quiere lo mismo para sus hijos. Él quiere que nosotros andemos bien ante el Señor o ante el mundo, que nosotros demos un buen testimonio. Mire lo que dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él ha estado hablando acerca de la justificación en el capítulo 5 y del asunto del pecado. Y él dice, ahora la gracia es tan grande, la gracia de Dios es sobreabunda, pero entonces ya que hay tanta gracia, entonces vamos a nada más seguir pecando porque sabemos que la gracia de Dios es tan grande. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Según lo que dicen los comentaristas, esta frase es una de, en el griego, es una frase sobremanera fuerte a decir no. En ninguna forma. Olvídese, ni lo piensas. La forma en que los traductores tradujeron esta frase en inglés es Dios prohíbe. Es algo que Dios no quiere. Y hermanos, nosotros no debemos, solo porque hay gracia, seguir pecando. La Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si somos muertos, hermanos, no podemos pecar. Un cadáver no peca. Hemos mencionado esto en otros mensajes. Pero tenemos, hermanos, nosotros no somos un cadáver, físicamente hablando. Tenemos vida. Pero nosotros debemos reconocer lo que la Biblia enseña acerca de nosotros. En cuanto a nuestra relación con Cristo, nuestra relación al pecado, y la Biblia dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, esto es tiempo pasado, si hemos muerto al pecado, ya somos muertos, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Entonces, tenemos que aprender a vivir en la verdad que Dios declara en su palabra. Ese es algo que muchas veces no entendemos. A veces decimos, Señor, ayúdame a tener victoria. Dios dice, ya tienes victoria. El problema es que no estamos viviendo en la victoria que Él ya nos ha prometido. Entonces, necesitamos comenzar a vivir esa verdad. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo decía, cada día muero. Ahora, ¿está Pablo no viviendo en la verdad de que él ya proclamó en Romanos 6 de que ya hemos muerto al pecado? No. Lo que Pablo está diciendo es que cada día que me levanto yo tengo que recordarme esta verdad de que ya estoy muerto. El hecho de que yo me levanto y abro mis ojos y cepillo los dientes y me peino y tomo mi desayuno, eso me hace sentir vivo. Y físicamente somos vivos. Pero espiritualmente hemos muerto al pecado y somos vivos para Dios. Somos vivos para Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es que cada día recordarnos, cada vez que somos tentados a cometer ese pecado o a pensar esa cosa pecaminosa o responder en esa forma que no agrada a Dios, tenemos que recordarnos, soy un cadáver. Yo no puedo hacer eso. Yo no debo hacer eso. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia nos ayuda a no pecar. Por eso Juan escribió esta carta, como él decía, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Vamos a Salmo 119, un versículo muy conocido. Salmo 119 y el versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, a no pecar. Si estamos en la palabra de Dios, si estamos memorizando la palabra de Dios, si estamos guardando la palabra de Dios en obediencia, ¿qué vamos a hacer? No vamos a pecar. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la verdad. Entonces la Biblia nos ayuda, Dios mismo nos ayuda a no pecar. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer 12 también. Dice, así que el que piensa está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tú no eres el único con esa tentación. Pero fiel es Dios. Amén. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si tú tienes problema con algún pecado, sea de pensamiento o de hecho, si tú tienes problema con algún pecado y tú sigues cayendo en ese pecado, hay uno de dos problemas. El primer problema puede ser que no eres salvo, porque el que no es salvo no tiene el poder de Dios para poder vencer la tentación. O puede ser que usted es creyente, pero cuando viene esa tentación y Dios provee la puerta de salida, tú dices, veo la puerta, pero me gusta mejor el pecado. Estas son las únicas dos opciones. Entonces, lo que debemos hacer si estamos en esa segunda categoría de que somos salvos y estamos cayendo en esa tentación cada vez y vemos la salida pero no la tomamos, es decir, Señor, me arrepiento. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Quiere decir darle vuelta. Si nosotros giramos hacia Dios, al mismo tiempo, por naturaleza, tenemos que dar la espalda al pecado. Tenemos que hacer eso. No se puede girar el pecado hacia Dios y mirar a Dios y al pecado al mismo tiempo. No es posible. O vamos a girar al pecado o vamos a girar a Dios. Entonces la elección es nuestra. Y Dios dice en este versículo que Él nos provee la salida. Y ninguna tentación es demasiado fuerte para que yo no pueda encontrar la salida y salir por la puerta. O Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Entonces tenemos que buscar la salida y tenemos que seguirla. Regresemos a nuestro texto en 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La Biblia no solamente amonesta a los que quieren una licencia para pecar, sino también conforta a los que están angustiados por sus pecados. Hay personas que quieren pecar y buscan pecar. Y Dios dice, tenga cuidado, o no eres hijo, o estás en rebeldía contra mí. La segunda opción es que hay personas que realmente quieren vivir para Dios y están tratando de servir a Dios y están viviendo la vida cristiana, andando en luz como hablamos, ¿verdad? Pero de vez en cuando caen en un pecado. Y la Biblia dice que Juan escribió esta carta para que no pequemos, pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él, hermanos, es nuestro abogado. Qué bueno, ¿verdad? Por lo menos sabemos a un abogado que nunca ha perdido un caso. Y ese es el Señor Jesucristo. La palabra abogado, hermanos, es interesante. Es la palabra paracletos. Es la palabra que quiere decir uno llamado al lado de otro. Es la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 14 y 15... acerca del Espíritu Santo, el otro paracleto, el otro consolador. Entonces tenemos a un consolador, a uno llamado al lado de uno para acompañarnos. Tenemos un abogado. Por eso cuando uno va, uno es acusado de un crimen, y está ante la corte y ahí está el juez y todo eso. Normalmente, hay raro caso en lo cual el que está acusado quiere defenderse a sí mismo. Pero casi siempre hay ¿qué? Un abogado ahí. ¿Por qué? Porque el abogado bien sabe las leyes. Bien sabe qué debe decir y qué no debe decir y cómo debe decirlo. Y cómo representar a su cliente. Mire, gracias a Dios por nuestro abogado, hermano. Si yo tuviera que pararme solito ante Dios y decir, David, date cuenta de tus pecados. Y yo no podía abrir la boca. Y cada vez que abro la boca, meto la pata, como decimos, ¿verdad? ¿Qué tengo? Tengo un abogado que dice, David, cállate. No digas ninguna palabra. Y él está ahí, dice, Señor, e imagínense, hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo hace. Pero imagínense ir a una corte y su abogado le ha dado instrucciones de no decir nada, yo me encargo de tu caso y todo eso. Y él comienza la corte y está llamado a orden y se para su abogado y dice, su señorío, quiero decirle que mi cliente es 100% culpable. ¡No! ¡No digas eso! Eso es lo que el defendente quiere decir, ¿verdad? Quiero otro abogado. Ya piensa que soy culpable. Pero el Señor Jesucristo para ante Dios Padre, el juez, y dice, su señorío, mi cliente es culpable. Mi cliente no solamente es culpable, sino lo hizo a propósito. Era ya premeditado lo que hizo. Pero, y gracias a Dios por el pero, ¿verdad? Pero, los daños han sido pagados. Su cuenta ya está pagada. Yo lo hice. Y eso es lo que ese abogado nuestro hace. Dios, hermanos, cuando mira a nosotros, Él no mira a nosotros en sí. Nos mira primero a nuestro abogado. En 1 de Timoteo, capítulo 2, la Biblia dice, versículo 5, porque hay un solo Dios, ese es el juez, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, es uno solo. Vamos a Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él está ante Dios y Él dice, mire, David, tú eres culpable, tú eres enemigo de Dios, pero ¿sabe qué? Yo voy a ponerme en tu lugar. Yo voy a morir en tu lugar. En Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 dice, pues por esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí está, tenemos que estar muertos, hermanos, somos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo llevó nuestros pecados. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Hebreos 7, 23 al 25. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, sus vidas acabaron. Entonces necesitaban otro sacerdote. Versículo 24 dice, mas este, hablando de Jesucristo, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sumo sacerdote, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Tenemos un gran abogado, hermanos. Él intercede por nosotros. Luego encontramos que la Biblia explica la seriedad del problema del pecado. La Biblia dice en versículo 2 de nuestro texto, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hermanos, viene de la palabra griega ilasmos. Quiere decir apaciguar o desviar la ira. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. La ira que nosotros como pecadores merecíamos, Él lo tomó. El sacrificio en la cruz apaciguó la ira de Dios sobre nuestro pecado. Dios, hermanos, es ofendido por el pecado. Y lo toma muy personalmente. Cuando usted y yo pecamos contra Dios, Él lo toma personalmente. Él es santo. Él demanda la perfección. Y cuando David no es perfecto, Él dice, David, pecaste contra mí. El salmista dice, contra ti solo he pecado. Y es una ofensa directa ante Dios. Y Dios ha establecido un sistema de justicia en el universo. Y la justicia tiene que llevarse a cabo, hermanos. La ira de Dios contra el pecado nuestro solo podría ser satisfecho por un sacrificio apropiado, un sacrificio perfecto. Ayer estuve escuchando un mensaje y este hermano decía lo siguiente, estaba hablando de la venganza y la forma en que nosotros queremos vengarnos cuando personas nos hacen algún mal. Y él dice, nunca se olvida que todo pecado recibe su castigo. Todo pecado recibe su castigo. Para los que se acercan a Dios y piden perdón por sus pecados, ese castigo fue cobrado en Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para los que no llegan a conocer a Cristo como su Salvador personal, ese pecado es castigado eternamente en el infierno. Entonces, cuando alguien le hace mal, hermano, no piensa que están saliendo con la suya. Al principio, tal vez parece que sí, pero no es. Alguien nos hace un mal y queremos, como algunos han dicho, queremos romperle la cara. Pero ¿sabe qué? Romperle la cara en ese momento le duele a la persona. Pero si dejamos lugar a la ira de Dios, ese pecado lo pagarán eternamente. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios demanda un sacrificio perfecto. Dios tomó la iniciativa para satisfacer su justicia. Acabamos de leer de que por poco uno daría su vida por uno bueno, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él miró a David Lot y dijo, no hay esperanza para ti. No hay nadie en este mundo que daría su vida por ti. Entonces yo voy a tener que mandar a alguien. Yo voy a tener que suplir la justicia necesaria. Y Dios cargó su ira por nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 21 en adelante. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno dice, es que Dios no hace acepción de personas. Tiene toda la razón, todos somos condenados. Todos somos pecadores delante de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por todos los años de los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios pasaba por encima de sus pecados, no los perdonaba. La sangre, Hebreos capítulo 9 y 10, enseña que la sangre de los machos cabríos nunca podían perdonar los pecados. Lo que hacía era como hacer un depósito, por decirlo así, diciendo, mire, viene el pago completo, pero aquí hay un depósito. Entonces los pecados fueron pospuestas y pospuestas y pospuestas hasta que vino, imagínese, hermano. Si la tierra tiene aproximadamente 6,000 años de vejez, o sea, la humanidad por lo menos. La humanidad tiene 6,000 años de vejez. 4,000 años de todos los pecados, de todos los hombres y mujeres, de todas las edades, fueron cargados en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Porque no fueron perdonados antes, nada más fueron pasados por alto hasta que vino el que sí pudo perdonar. Vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dios no solamente cargó los pecados del mundo en Jesucristo, Él hizo a Jesucristo pecado. Yo no me explico eso, hermano. Yo no entiendo eso. Pero eso es el amor de Dios para con usted y para conmigo. Versículo 2 sigue, y la Biblia proclama la amplitud del alcance de Dios. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir de todo el mundo? Hay muchos pensamientos, hermanos, en cuanto a qué quiere decir eso. No es el universalismo. Hay una enseñanza de que la sangre del sacrificio de Cristo era para todo el mundo en ese sentido. De que Cristo murió para asegurar el perdón de cada persona. Y que todos eventualmente van a ser salvos. No importa si son musulmanes o budistas o de los espiritistas de África o de los católicos o de los cualquier religión. Que no importa. Que algún día, y de ese tipo de pensamiento, hermanos, es donde surgió la enseñanza del purgatorio. Bueno, este no era tan bien creyente, entre comillas, entonces él sí va a tener que pagar por sus pecados, entonces él va al purgatorio, pero después de un tiempo va a ser purgado sus pecados y ya puede entrar al cielo. O sea que todo el mundo va a ir al cielo prácticamente. Esto no es, hermanos, lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Él pagó el precio por todo el mundo. Lo que sí quiere decir es eso, que en su potencial, Cristo sí murió por cada persona. Él, y no es el otro extremo del calvinismo tampoco. De que, bueno, Dios sí amó a todo el mundo en un sentido como general, pero realmente Él solo ama a los electos. Y Él solo murió por los electos. Hermano, eso no es enseñanza bíblica. La Biblia dice que Cristo murió por todo el mundo. Y Él, en su potencial, su sacrificio era suficiente para cada ser humano que jamás ha vivido y que jamás vivirá en este mundo. Sin embargo, esa persona que acepta su muerte para sí mismo como la única paga de sus pecados es aquel quien es salvo. O sea, si todo el mundo llegara a creer eso, todo el mundo sería salvo. Pero es un hecho, hermanos, como usted y yo bien lo sabemos, que no es cierto eso. Tenemos amigos y seres queridos y conocidos que han muerto sin conocer a Cristo. Y qué tristeza trae a nuestros corazones por eso. Porque sabemos, aunque nos duele pensarlo, sabemos que si no aceptaron a Cristo, que no están en el cielo. Están en el lugar de eterno castigo. Juan 3:16, el versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. En los versículos anteriores estaba hablando de burladores que vienen y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Y por qué no ha venido Cristo? Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo, el deseo de Dios es de que cada persona en este mundo se arrepiente y acepte a Cristo como su Salvador personal. Y es la razón por la cual no ha venido Cristo otra vez. Él dice, hay un mundo lleno de más de 6 mil millones de personas. Y yo amo a esas personas y yo quiero que acepten a Cristo y voy a darles más tiempo. La sangre de Cristo, hermanos, es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo. No está limitado. No está limitado la sangre de Cristo. La única cosa que limita la sangre de Cristo es la voluntad del corazón del ser humano que no recibe a Cristo. Y uno, los calvinistas dicen, bueno, es decir que el hombre es más fuerte que Dios en ese sentido. No. En ninguna manera. Sino que Dios creó al hombre desde el principio a su imagen. Y parte de eso es que le dio una voluntad. No nos hizo robot. No nos hizo unas maquinitas que tenemos que obedecer cada cosa que Él nos manda hacer. Sí, Señor. Nos hizo seres con una voluntad. Y Él dice, yo estoy dándole la información, yo estoy dándole no solamente escrito mi palabra, sino escrito sobre las tablas de tu corazón para que tú sepas que eres pecador y que necesitas un salvador. Y encima de eso yo mando mi propio Hijo para que sea el salvador del mundo y solo tienes que recibirlo como tu salvador. Es un regalo que te doy, pero tú tienes que recibirlo. Lucas 9:23. Hay varios versículos que podemos ver en cuanto a este punto, pero Lucas 9:23 dice, Jesús está hablando y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. No dice, si yo he elegido a uno a seguirme, eso es lo que tiene que decir y qué hacer. No, Él dice, si uno quiere. Si uno quiere. Dios deja, por decirlo así, Dios se limita a sí mismo. Y uno dice, ¿cómo es que Dios se limita a sí mismo? Igual de la misma forma que cuando Jesús andaba en este mundo, Él estaba limitado. Él estaba limitado en su cuerpo humano en el sentido de que cuando tuvo hambre no decía, bueno, tengo hambre, ya no tengo hambre. No, él comía. La Biblia dice que él tuvo sed. Él se limitó a sí mismo. El Dios del universo de alguna forma se encarnó en un cuerpo de un ser humano para limitarse por un tiempo. Y no se limitó completamente como un ser humano, porque él pudo hacer milagros. Él levantó a personas de la muerte. Entonces, pero él sí se limitó. Y de la misma forma, Dios dice, yo voy a limitarme a mí mismo. Yo puedo forzar a esta persona a aceptarme. Y yo puedo mandar esto por mi voluntad al infierno. Pero yo no lo voy a hacer. Yo le voy a dar a cada persona el libre albedrío para escoger recibirme o no. Y esa es la única limitación a la sangre de Cristo. Y no es un límite que en sí Dios quiere, porque Él quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió, hermanos, no por la gente judía solamente, sino por la gente de cada tribu y lengua en todo el mundo. Apocalipsis capítulo 7, y terminamos aquí. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, no hay forma de evitar la verdad de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando 1 Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Eso es exactamente lo que quiere decir. Para todo el mundo. Así es el amor de Dios para con nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Dos versículos tremendamente grande y tremendamente lleno, Señor, de verdades eternas, verdades esenciales para nuestras vidas, tanto como creyentes como verdades para el que no conoce a Cristo todavía. Y Señor, aplica, impresiona en nuestros corazones estas verdades. Ayúdanos a vivir nuestras vidas, como dijo Juan en este primer versículo, para que no pequemos. Ayúdanos a anhelar ser santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a buscar la salida cuando vienen las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Y Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que hoy sea su día de salvación. Que Señor puedan entender que Cristo murió por todos, no solamente por algunos. Gracias Señor por estas verdades. Así en esa misma actitud de oración, quiero hacer dos preguntas. Primeramente, ¿conoces tú a Cristo? Él te amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar. ¿Realmente conoces a Cristo? ¿Por qué no lo aceptas hoy? ¿Habrá una persona quien diría, nunca he aceptado a Cristo realmente de corazón, pero hoy quiero hacerlo?
¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Quiero cambiar la invitación. ¿Estás viviendo tu vida con el anhelo y el deseo de no pecar? Cuando pecas, viene inmediatamente el Espíritu Santo a traer esa convicción en tu corazón. ¿O has estado pecando por tanto tiempo que ya tu corazón está un poco duro y no tan sensible a Dios como Él quiere y como debemos estar? Si tú estás aquí en esta mañana y dices: hermano David, ore por mí, yo quiero vivir con ese anhelo, con ese deseo de no pecar, de agradar a mi Dios, porque le amo, porque yo quiero realmente ser el hijo que Él merece tener. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Quiero orar por ti. Amén. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Señor, gracias por tu palabra. Pido por estos que tú has estado obrando en sus corazones. Y Señor, pido por tu servidor, que yo puedo seguir con ese anhelo, Señor. Yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos, y gracias porque tú has provisto ese abogado. Pero Señor, ayúdanos a anhelar, a desear, a buscar la santidad tuya. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.